Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Hola, buenos días, bienvenidos un sábado más a ¿Y tú qué escribes? Hoy es un día especial. Especial para escritores y gente de letras. Especial para quienes aman la poesía porque les gusta, porque estén enamorados o hayan sido despojados de ese amor. Es 21 de marzo y hoy comienza la primavera. Y con ella, ya sabes, la sangre altera. U otoño en el hemisferio sur. Comienza la era de Aries. Hoy es el Día Internacional de los Bosques. Cuidar de ellos, de la naturaleza, es cuidarnos a nosotros mismos. Hoy es el día contra la discriminación racial. Decía Voltaire, todos los hombres son iguales. La diferencia entre ellos no está en su nacimiento, sino en su virtud. Es el Día Mundial del Síndrome de Down. Trisomía 21. Un cromosoma más, no una vida menos. Y es el Día Mundial de la Poesía. De ahí que comenzara con este conocido poema de Gustavo Adolfo Bécquer. En 1999, la UNESCO eligió este día por coincidir con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, como había dicho, llamado la Primavera de los Poetas, y cuyo objetivo es fomentar la lectura, la escritura, la publicación de poesía y la unión con otras artes como teatro, danza y la música. Y aquí es cuando os recuerdo el lema de este programa: un libro mola. Diría Federico García Lorca que la poesía es el misterio que tienen todas las cosas, una fuerza viva y cotidiana que anda por las calles y se mueve a nuestro alrededor. Para Neruda, la poesía es parte del amor, algo íntimo, una comunicación secreta e intransferible con partes del alma del poeta y del que está leyendo. Benedetti la describe como el alma del mundo, una herramienta esencial de comunicación, resistencia y compromiso social que transforma lo cotidiano en extraordinario. Según la RAE, la poesía es la manifestación de la belleza o el sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Según la IA, es una forma de expresión literaria caracterizada por la síntesis, musicalidad, el uso figurado del lenguaje y la intensidad emocional. En este caso, me quedo con la RAE. Ya hemos comentado alguna vez el poema más leído del mundo. Se trata de Stephen Passos, de Hermann Hesse. Hay ángeles caídos sobre los ojos tristes, sobre yertas miradas vacías, sobre la piel vencida del tiempo, sobre las sombras y sus silencios. Este poema es de José Antonio Corpas López, que está hoy con nosotros en ¿Y tú qué escribes? Hola, José Antonio.
Buenos días, Gabriel.
Gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos este sábado. Eres poeta, músico, autor, compositor, productor musical, presentador de festivales flamencos. Háblanos un poco de esto.
Pues sí, nací en un barrio de Granada, en el polígono de Cartuja. Al principio no lo entendía porque había tanto arte en el barrio. Ahora lo he entendido ya de mayor, que estoy ahora con Curro Albaicín, que está haciendo un libro y estoy ahí con él. Cuando se producen las inundaciones de 1963 en el Camino del Monte, que está viviendo en Granada casi durante 9 meses seguidos, pues todas las familias que había de artistas, hay una diáspora y lo llevan a los barracones de La Chana, a los barracones del Saidín, luego el barrio de la Virgencica, y terminan aterrizando en el polígono de Cartuja. Entonces yo, cuando salí a la calle de niño, yo un niño rubio en un barrio de flamenco, yo escuchaba la guitarra, escuchaba cualquier instrumento y me volvía loco. Era como que me golpeaba dentro. Y ahí nació mi verdadera afición. Es decir, que yo lo sentía y lo llevaba desde pequeño, porque si tú naces en ese barrio y no te importa la música, no te importa. Creo que estaba como predestinado a que yo naciera allí. A raíz de ahí, pues ya empecé yo a vincularme. Todos mis amigos eran prácticamente artistas. Familias gitanas también, no gitanas, había de todo. Pero sobre todo me criaba en casa, por ejemplo, la familia de los Colorados, una gran familia impresionante, que es donde yo, como decimos en el flamenco, donde yo he mamado las bases de todo este arte. Y bueno, empecé a tocar de percusionista con Antonio Gómez del Colorado, tuvo la visión. Yo creo que era el único castellano que iba en el grupo, porque todos los demás eran familia. Y a raíz de ahí, pues ya hice una intrusión en el mundo de la música como profesional, y luego ya me tuve que conocer a mi mujer, porque la familia, mis cuñados son artistas todos, pero yo estaba de militar también. Me tocó hacer servicio, me metí de voluntario especial y me destinaron a Granada. Alternaba la vida militar y por la noche tocaba con los flamencos, pues yo ya era flamenco.
¿De tablao?
Claro, de tablao, no, sobre todo en festivales. No, yo no estaba en los tablaos nunca. Yo he estado siempre acompañando a los cantadores, como decimos, ortodoxo, en los bailadoras, cantadores y demás. Y luego ya me aperturé a otro tipo de flamenco, más fusión también, ¿no? Pero claro, esto no daba de comer. Esto era porque era una necesidad que yo tenía, lo llevaba dentro. Entonces ya empecé a hacer mi carrera militar y tuve un impasse de 13 años. Fui suboficial del ejército hasta que tuve un accidente en 1998 y ya en 2001 me retiro. Iba a ascender a sargento primero, estaba en Ceuta. Y nunca dejé la música, siempre estuvo allí en el cuartel, monté un grupo con unos soldados, con gente, en fin. Siempre la he llevado dentro. Y ya cuando me retiro digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es cuando yo ya decido, fue una cosa casi por casualidad, como digo yo, ¿no? Porque un cuñado mío me dijo, escríbeme las letras de un disco. Digo, venga, pues yo te las escribo.
Y te enganchó ahí.
Y me enganchó, claro, esto es un dulce veneno. Yo me enganché ahí al escribir. Escribí las letras de un disco, luego llegó otro, y entonces yo estaba como perdido, porque dice mucha gente, cuando te jubilas muy joven, qué bien, no. Mentira. Te quieres morir, económicamente está, digamos, protegido, pero necesita un ser humano moverse y hacer cosas. Y nada, me decanté por esto, pero ya en temas profesionales. Ya empecé a escribirle letras a muchísima gente, a muchos artistas. Luego tuve otro compañero, Pirata, que es uno de los mejores músicos que tenemos para mí en España. Hicimos ahí un dúo los dos, nos pusimos a componerla a muchísimos artistas y ya luego ya empecé a sacar yo mi propia música, porque yo en mi ratito en mi estudio, en silencio, pues yo iba desarrollando mi carrera. Todo esto autodidacta, ¿no? Porque la gente que venimos del mundo flamenco somos casi todos autodidactas. Luego sí aprender lo que es un mi, un fa, pero no tenemos la formación. Tenemos una ventaja por un lado y una desventaja por otra. No leemos el lenguaje musical como se puede leer en un conservatorio, pero desarrollamos mucho el oído, el instinto y buscarnos la vida, como decimos nosotros.
Lo lleva en las venas.
Claro. Y entonces ya ahí sí empecé yo a hacer temas, muchos temas míos, otros temas de coautoría con muchos compañeros que he trabajado, grandes artistas, sobre todo con el que más trabajado ha sido con Pirata, con Alfredo Tejada también, con Antonio Gómez Turri, que es de aquí de Almuñeca, que son ahora mismo primeras figuras del cante. Y yo luego, pues, yo tenía mi vena poética, porque yo cuando componía, pues yo iba, yo tenía ese poeta dentro que quería salir. Entonces, como tú sabes que el tema comercial, te tienes que adaptar a unos patrones, pues yo iba haciendo mis jugadas, ¿no? Yo iba metiendo mis metáforas, yo veía que iban entrando y demás. Entonces fui amontonando todo lo que eran poemas y cosas. Entonces ya me llegó el momento de que el poeta saliese. ¿no? Saliese públicamente. Y ya no por el tema de la pandemia, porque puede parecer que todo el mundo ha escrito la pandemia. Es que yo ya llevaba gente que me estaba apretando desde antes. Y como los artistas también muchas veces te piden letras y parece que te están pidiendo un cuarto mortadela, pues, hazme una letra por Soleá, sí. Eso tiene unos sentimientos, te tienes que meter en el cante.
Me suena a mí eso.
Te tienes que poner toda la noche. Cuando yo ya me pongo a escribir por Soleá, me pego 3 días porque la tengo ya interiorizada dentro y ya suelto todo lo que tengo dentro. Y ya dije, mira, voy a hacer un libro que es el primero, A Caballo del Sueño, que sale en 2020. Voy a hacer el primer libro y que sea la mitad de poemas, mi parte poética y la mitad de letras flamencas. Que las letras flamencas también son poemas flamencos. Que es una cosa que la gente lo tiene. Porque la gente se cree que el cante es el toque, el cante y el baile. Y la letra, y los autores y los poetas, ¿qué pasa? Y la pintura y los flamencólogos. Si no hay letra en una canción flamenca, a no ser que sea un solo de guitarra, de los textos nos olvidamos. Y nos creemos que son todos populares, y eso no es cierto. Lo que pasa es que ha habido cantadores flamencos que han tenido la habilidad de coger de grandes poetas poemas y transformarlos, llevárselos, pero que tienen nombre. Otras son del pueblo.
Y adaptarlo.
Sí, porque hace poco vi un programa, además de un cantador de Jerez, que lo estuvo investigando y me quedé sorprendido de grandes poetas que hemos tenido en el mundo del flamenco y que seguimos teniendo. Lo que pasa es que están un poco olvidadas ahí las letras, pero te voy a decir una cosa. La poesía para mí más compleja es la poesía flamenca, porque muy poco tienes que decir mucho. Y además no puedes decir cualquier cosa. Tienes que decir un lenguaje que sea del pueblo, entendible y que sea flamenco, que busque ese pellizco, ese impacto. Porque el pellizco se produce cuando el cantador alcanza ese momento en el que une la letra y la música y él sabe dónde tiene que pegar el remate.
El sentimiento.
Si el sentimiento no va acompañado de un buen fandango, por ejemplo, que tenga un final que te llega al alma, no se produce esa conjunción. Y bueno, yo a raíz de ahí ya empecé a sacar mi primer libro, luego ya esto, como te pasó a ti, que el otro día te escuché en un programa, o al último entrevistado que entrevistaste, que decía el hombre, yo hice una novela, tenía un sueño de que se viera en el escaparate y ya, esto te engancha, esto te engancha, porque lo que ocurre con la escritura y lo que ocurre con la novela o con la poesía es que es un sentir. Luego puedes tener una formación académica, ser catedrático, estudiar lengua y literatura. Una cosa no es incompatible, al revés, contra más sepas mejor. Pero las personas, por ejemplo, que no tienen no han llegado a esos estudios, que hay muy grandes poetas, grandes escritores, esto es un sentir, esto no es un título universitario. Esto es un sentir que tú tienes dentro y tú escribes para ti. Porque esto es un acto en soledad. El escribir poesía, el escribir. Yo juego con ventaja en el sentido de que, como también soy autor, pues como me han encargado tantísimas cosas, pues rápidamente entro en la onda. Pero la poesía es otra cosa, porque escribir una canción tiene su dificultad, pero ya sabes tú a lo mejor el argumento que tú quieres darle o te han dado unas indicaciones o el perfil del artista y eres un poco camaleónico. Pero la poesía no te sientas tú y te dices voy a escribir poesía. La poesía se va macerando de las historias cotidianas. Tú sales a la calle, estás en la pescadería, ves una historia, una mujer que ha tenido un problema, un maltrato, cualquier tipo de la vida misma. Y tú eso lo vas interiorizando dentro de las noticias. Cuando hay una guerra, los poetas los pasamos muy mal. Ahora con Irán, yo me he pegado 2 días sin ver la tele o 3, porque en los primeros días es como que me da un bajón de sentimientos, porque tenemos que tener esa hipersensibilidad. Si no la tienes, no puedes. Y todo eso se va macerando dentro. Y luego es cuando sale, cuando ella quiere. A lo mejor en un momento escribes 20 poemas y luego no escribes en 5 días o en 10. Para mí eso es la poesía. Yo creo que ese es el sentimiento. Y en ese momento en el que estoy ahora, he organizado también festivales internacionales, allí en la Peña Flamenca. He logrado alcanzar mi sueño, que era unir el flamenco y los poetas. Yo lo tenía ese sueño desde niño. Y luego me ha venido todo rodado, me ha venido solo. Porque yo creo que hay que trabajar mucho. La gente tiene un concepto equivocado de los artistas. Los artistas trabajan muchísimo. La gente que llega arriba no llega gratis. Y la gente, ahora la cultura nos está costando muchísimo trabajo. Y más que estos son autoediciones que te tienes que sacar tú, que tú tienes que ser tu manager, buscarte los espacios, promocionarte. A mí eso me agota. A mí me gusta el momento de creación. Yo acabo de terminar el último que está sin presentar aquí, El corazón de los espejos, que lo voy a presentar día 17 en Peligro, que hay un montón de artistas pictóricos, y en fin, un libro que ya verás que no son poemarios al uso. Y yo ya estoy escribiendo otras cosas. Yo a esto voy ya porque tengo que ir, porque, hombre...
Bueno, es que muchas veces lo comentamos aquí con escritores, ¿qué pasa? Y al que le gusta escribir no para nunca.
¿Qué va?
Aunque estés sacando hoy el libro, tú ya llevas un montón de meses escribiendo otras cosas.
Yo tengo ya para sacar, tengo uno inédito, más pequeñito, uno de estos formatos, estos son formatos, este último tiene 180 poemas, 52 ilustraciones, el otro 140, este también tiene 100 y pico. Es decir, que entre los tres libros hay ya 500 y pico poemas. Yo tengo otro inédito porque pertenezco también a la Academia de Metapoesía, que es un concepto que aquí no conoce mucha gente. La Academia Metapoesía se funda en la República Dominicana, un grupo de psicoanalistas deciden abrir un movimiento poético nuevo, y entonces la metapoesía, bueno, ellos la definen como hablar en sí mismo, escribir sobre la misma poesía, ¿no? Esa es una de las definiciones que tiene, o el efecto que tiene con el público, la relación que tiene con el público, el poema, para mí es otra cosa, porque cada uno luego cuando ingresa a la academia descubre su propia definición. Para mí es ese tipo de poesía que está en el inconsciente, que no es una poesía predecible. Porque tú muchas veces te pones a escribir sobre una temática, y claro, la temática, voy a hablar del mar, voy a utilizar términos del mar, está, marinero, y más o menos es predecible. La metapoesía es esa poesía que está dentro del poeta y que muchas veces por vergüenza o por miedo no se atreve a escribir. Hay que entrar como en un estado de estar muy relajado y dejar que fluya. Es como una poesía que se escribe sola, que tú te pones a escribir, terminas el poema y no sabes ni lo que has escrito. Entonces ingresé en la Academia de Metapoesía y, bueno, y en fin, que me voy, como decimos aquí en Granada, me voy buscando la vida. Sobre todo lo que quiero es aprender. A mí lo que me interesa siempre es aprender.
Bueno, te voy a dar una buena, pero también muy mala noticia.
Dime.
Nunca se termina de aprender.
Hombre, claro. Por eso los genios son tan humildes. Que hay hoy en día, verdad, mucha tontería. Yo que estoy muy vinculado al mundo del artisteo y del arte, no, artisteo, no me gusta la palabra artisteo, del mundo de los artistas. Porque la industria ha ido moviendo los hilos según como le ha ido conveniendo, y entonces, bueno, ahora la música, yo te puedo decir que ahora los mejores compositores están en su casa. Uno está reparando un coche, otro está restaurando tal, porque estamos como desilusionados. Porque ahora es verdad que uno tiene que ser contemporáneo. A mí me tocó vivir la época de Camarón, una época preciosa, bien Enrique Morente, todo el boom del nuevo flamenco, de Pata Negra, de Ketama, de la Barbería del Sur, que eso eran unas maravillas y han pasado a la historia y seguirán en la historia. Pero es que antes había melodía, había sensibilidad, había otra serie de cosas, y ahora se ha vendido la melodía por el ritmo. Es decir, creo que ahora hay... Con todo mi respeto, hay gente que está haciendo música de ahora muy buena, que son muy buenos, como siempre. Como antes había buenos, había más menos buenos y más malos, como ha existido toda la vida. Pero antes, por ejemplo, todos los artistas del flamenco tenían personalidad. Y entre ellos se respetaban todos. Ahora tenemos mucha información en los medios, en las redes. Si quieres aprender a tocar el piano, te metes y ya tienes un profesor que te está guiando, tienes un tutorial. Y antes todo era del boca a boca. Había maestros y había discípulos. Había reuniones, había tertulias. Había reuniones de cabales, y ahora la música ha tirado por otro, que yo lo comprendo, que han salido otras cosas nuevas, que han explosionado, pero ahora todo es el ritmo, y luego no me gustan los mensajes, quitando a los grandes que tenemos, bueno, a los míticos de toda la vida, pero sí, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Niña Pastori, Pablo Alborán, Vanessa Martín, muchísima gente que sigue manteniendo esa dignidad artística, porque son canciones, como yo digo, como se hacían antes. Por eso la música de antes, dices que antes me gustaba la música más de antes. La música de ahora también tiene su dificultad. Esto del autotune no es como lo cuentan. Es que la voz te la arreglan en el estudio. No, el autotune es una herramienta musical que también tienes que saber manejarla. Y los chicos de hoy en día están haciendo cosas muy buenas, algunos, pero es verdad que se ha barrido. No, ellos no tienen la culpa, porque como todo el mundo tiene home studio... Pues todo el mundo ya es productor, todo el mundo. Han ido mucha gente al paro. Han desaparecido todos. Los artistas están muy quemados porque tienen que ser sus propios managers, sus propios productores. Está todo muy complejo. Y sobre todo que no hay meneo de dinero como había antes. Antes encargaban un disco, había una discográfica, se vendían discos, te daban un dinero y tú, a raíz de ahí, pues podías producir y pagar la resto. La gente, esa cadena se ha roto. Y pregúntame otra cosa porque si no me enrollo aquí.
En tema de la librería pasa muy parecido. Presidente de la Peña, bueno, primero decirte, te ha adelantado entonces.
Ah, bueno.
Pero que no pasa nada, ¿no? Tú no te preocupes, que yo encantado de que nos vayas contando cosas. Presidente de la Peña Flamenca Frasquito Yerbabuena.
Sí.
Coordinador del Encuentro Poetas Latinoamericanos y más. Eres muy prolífico culturalmente.
Sí, porque soy una persona que cuando me propongo algo
va por ello.
No me da miedo. Voy a por ello, que yo creo que nadie nace aprendiendo. Eso ya lo tenemos claro. Puedes tener un ADN, igual que se heredan los traumas, se pueden heredar las cosas artísticas. O puedes tener que en una cosa seas más bueno que otra persona y otra más buena que tú en otra cosa. Pero yo son retos para mí. A mí cuando me encargan algo es un reto. Y yo digo, lo tengo que hacer lo mejor del mundo. Lo que siempre busco es la profesionalidad y poner el corazón. Porque si tú no pones el corazón en lo que haces, es como un poema. Si tú no lo sientes, ¿cómo se lo vas a transmitir a la gente? ¿Cómo le va a llegar a las personas ese poema?
Así es.
Como decía Camarón, ¿transmití o no transmití? Pues sea en la literatura, sea en una novela, sea en una canción, hay que buscar transmitir. Y no hace falta tener muchas veces una voz excepcional, porque eso es un elegido de Dios cada X años. Sino, para mí el artista es la persona que lo ves ya conforme camina, conforme entra, tiene ese halo especial, tiene esa forma especial. Y yo lo que hago es eso, que para mí son retos. Entonces yo ingresé en la peña como socio, lo entré de vocal, a echarle una mano al presidente que había antes, Manolo Escobar, Manolo Caramelo, le decimos. Y luego fui vicepresidente y luego ya en 2016 ya me quedé yo ya con la presidencia. Pero es mucho trabajo. Es trabajar sin ánimo de lucro todo el mes para una actuación. Pero también me ha dado cosas muy buenas, porque ahí es donde yo me inspiro. Yo, mi parte flamenca, yo soy, como tú dices, camaleónico. Tengo lo mismo hago una balada, que lo mismo hacemos un tema de flamenco, que lo mismo... El tema que nos encarguen, nosotros nos metemos y lo hacemos. O bien, el que a ti tenás, el que a ti... Ahora yo estoy en una etapa que ahora no estoy trabajando para discográfica. He acabado también un poco quemado con ese tema. Entonces yo ahora lo que hago es que me dedico a mi literatura, tengo mi estudio, y yo cuando me viene una canción, pues la hago el boceto, la dejo compuesta lo que es la melodía, la letra y demás, y la dejo en el ordenador. Y luego ya vendrá el artista, porque Dios, dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Ya vendrá ese artista para esa canción.
Adaptado a...
Si no, es que viene solo, es que está predestinado. Los primeros años tienes mucha ansiedad cuando te dedicas al mundo del arte. Y pagas muchas novatadas porque quieres que todo el mundo
esté contento,
te escuche, ¿no? Que te escuche. Ajá. Entonces se aprovechan de ti. Ah, pues déjame esto, pues déjame lo otro. Yo, bueno, me tuve que aprender todas las registros de propiedad intelectual, sociedad general de autores. Y ahora lo que hago yo es que asesoro a mis compañeros para que no les ocurra. Porque claro, aquí hay también mangoneos de letras, sí, plagios.
Hay gente que se aprovecha de...
Claro, entonces lo he intentado llevar como esto, es como muchas asignaturas. Es que la carrera de artista no es... Es que este hombre canta.
Oh. Y no se para nunca.
No, es que Enrique Morente, que era un genio, cantaba, pero estaba leyendo, pero se estaba culturizando, estaba leyendo un poeta, se iba a un museo, tomaba clases de canto. Cuidado, es que luego cuando no es el rato que tú lo ves, es que la carrera de artista es 24/7.
Así es. Has compuesto y escrito en torno a 300 canciones.
Sí, en autores tengo 160, mías y coautorías,
sí.
O alguna más. Y las otras las tengo inéditas, porque es lo que te digo, he perdido un poco el desencanto, no por componer, porque el que lo lleva dentro lo necesita. Yo tengo que hacer una canción... Mira, yo muchas veces estoy abajo, estoy ya el día más cansado del mundo. Yo tengo el estudio en el bajo y tengo una chimenea allí con comedor y demás. Y me voy a acostar y entro al cuarto y me dice la guitarra, cógeme. Y te pone y de verdad, te lo digo, en una hora ha salido una canción. Yo hago las canciones para mí, menos cuando son por encargo. Cuando son por encargo que te dan un perfil de un artista determinado que no te puedes pasar de un lado, no lo puedes cambiar de estilo, digamos, drásticamente, o a lo mejor te dice la discográfica, venga, vamos a arriesgarnos, a ver qué nos propone. Pues entonces yo hago mi canción, lo que yo en ese momento siento, y yo la voy guardando ahí. Y la voy guardando ahí porque creo que ahora mismo tiene que pasar esta tempestad que hay. tenemos que recuperar. Con esto no quiero decir que lo que se haya, que se haga ahora no sea bueno. Hay cosas muy buenas, pero ahora creo que falta formación musical. Ya no te hablo de que tengas que ir al conservatorio, pero es que ya los niños, yo porque también me relaciono como con gente más joven, es que quieren componer con una base que se bajan del ordenador. En el televisor o en el ordenador se bajan una base de internet y sobre la base quieren componer. No se puede componer si no tiene un instrumento para crear armonía y melodía. A no ser que sea un tocado por la varita mágica de Dios. Hay artistas que sí, que les pones dos acordes y te hacen 100 melodías diferentes. Pero ¿dónde están esos artistas ya?
Bueno, yo de todas formas ya te he dicho antes que yo, mi fuerte, desgraciadamente, no es el flamenco. Me gusta, como a todos, supongo, pero no soy un experto en flamenco. Pero te digo un caso que fue, te voy a comentar un caso que fue especialmente llamativo en la discográfica, cuando un grupo como Queen presenta Bohemian Rhapsody, no sé si lo conocerás.
Claro, mi hermano es, vamos,
lo presentaron fan número uno. A la discográfica con la que estaban trabajando, y el productor dijo que no lo veía y lo echó para atrás. Y se fueron a otra y tuvo, bueno, de las mejores canciones que hay ahora mismo, durante muchos años, y que supongo habrá por muchos años.
Eso se ha pasado a lo largo de la historia con grandes trabajos discográficos. Muchísimo. Porque, con todos mis respetos, muchas veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Para ser hoy en día presidente de una peña flamenca no hace falta que seas experto en flamenco. Hace falta que seas un buen gestor. Que luego te conviertes porque a ti te gusta y eres experto. Pues eso es lo que pasa en las discográficas. Cuando hablamos de negocio, es como las editoriales. Hay editoriales que mantienen una dignidad y no pueden publicar cualquier libro. Tienen que pasar unos filtros. Porque es verdad que nos hemos convertido, que ahora también hay, no me gusta a lo mejor la palabra, por si hay compañeros que se sienten. Yo pienso que todas las personas tienen derecho a escribir y a expresar lo que quieran. Pero no todo vale. Tú no puedes poner una persona que lleva dos días pintando porque el hombre se haya jubilado y no ha podido antes, y esté el hombre ilusionado, y hacerle creer que es Picasso, y ponerlo al lado de un pintor que se dedica profesionalmente a eso y lleva 30 años. ¿Qué ocurre desde un ayuntamiento? Que ahora te propone una exposición de pintura y cuando llega el profesional y dice que a él le tienes que pagar el transporte, le tienes que colgar los cuadros y le tienes que tal, pues, y ahora llega la otra persona y dice, no, pues que venga este y lo haga. Y en ese es en el mundo que estamos. Nosotros somos los últimos mohicanos de la cultura. Está hablando con poetas de Rumanía, porque ahora me han dado un premio de este libro, del Corazón de los Espejos, que todavía no lo he presentado, me han dado un premio, que lo voy a recoger ahora en marzo en Madrid, en una asociación que trabaja con poetas rumanos, es un enlace entre Rumanía y España. En Rumanía los poetas, cuando se jubilan, les dan un 50% más de adicional a su pensión. Pero claro, tienen que estar preparados. Tienen que pasar, era como el carnet que había antiguamente de artistas. Que antes te sentabas delante de un jurado y te decía, venga, flamenco, cántame por Soleá, cánteme usted por Seguirilla, cánteme usted por Malagueña, cánteme. O usted puede decir que es artista. Ahora yo te puedo hablar de gente que lleva 4 días aprendiendo y ya están dando clases. Entonces estamos un poco como, hay que volver a recuperar la dignidad artística. Ese es mi punto de vista. Esto habrá gente que le sentará mejor. Con esto no quiero decir yo ni que soy más artista que nadie, ni que soy menos artista. Lo que hay que saber es cada uno lo que es y dónde está. Y que las cosas tienen que ir llegando poquito a poco y trabajando mucho. Y también tener suerte, porque eso de que el otro día que escuché en el programa que decía el compañero, yo no creo en el azar también existe.
Sí.
Hay que estar en el lugar apropiado, a la hora apropiada, y las influencias, porque el que tiene padrino se bautiza.
Bueno, 40 trabajos discográficos de grandes artistas. No te voy a preguntar por esos artistas, aunque ya has dicho algunos.
Hay mucho. Azúcar Moreno, el de flamenco Alfredo Tejada, José el Francés, Chonchi Heredia, de la Copla Antonio Cortés, Charo Reina, Raúl Valilla, muchísimo. Ahora no te lo podría. Tijeritas también, en un último trabajo que hizo, también le hicimos dos temas inéditos. En fin, bueno, hay muchos artistas y otros que no me acordaré ahora seguramente. Y ya está, y eso es lo que queda de un artista, es lo que un artista hace.
Sí, pero a ver, yo quería decirte que indudablemente son grandes artistas, pero que tú también eres un gran artista.
Bueno, nosotros, yo es que esté feo de decirlo, nosotros que estamos muy en la sombra, los autores, sí, los escritores, los compositores. Yo he comprado siempre los discos desde niño porque me ha gustado saber quién ha estado en la producción, de quién son los textos, quién ha tocado la guitarra, quién ha tocado la mandolina, quién ha tocado, porque es como verdaderamente empiezas a valorar quién es la gente buena, pues yo quiero aprender de los buenos, está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos, aunque esté feo decirlo, artistas de artistas, porque nosotros trabajamos en la sombra para que ellos brillen. Luego hay artistas que son honestos y llegan a conciertos, hombre, no te van a decir en un concierto todo que te ha escrito todo el disco, pero hay veces que sí se tercia o en las entrevistas, y hay gente que es honrada y te dice, pues mira, este tema es de mi compañero tal y mío, o este es de mi compañero tal, y hay otros que dicen que son suyos. Esto es también un poco... Esto es un poco, hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Entonces, nosotros lo que somos somos seres normales y corrientes, pero tenemos una sensibilidad especial.
Y todos tenemos nuestro corazoncito.
Claro, claro. Y a mí esas cosas muchas veces me han fastidiado.
Sí.
Me han fastidiado porque yo he visto entrevistas de llegar a la gente y decir, ¿quién te ha escrito el disco? Y decir, no, esto lo he escrito yo solo. ¿Perdona? ¿Por qué? Porque la gente ya no compra discos, ya no abre los libritos, ya no lee las letras y ya no sabe de quién es. Entonces, yo creo que en el mundo de la cultura lo que tenemos que es respetarnos. Y respetándonos, sumaremos.
Pues sí. Y tres libros, como decías, publicados.
Sí.
A caballo del sueño.
A caballo del sueño.
2020.
2020.
Sueño como territorio germinal. Presencia del flamenco. Ritmo, cadencia, imágenes de raíz andaluza. Te sitúa en el neorromanticismo.
Me sitúan, yo no sé ni dónde...
Te sitúan.
Me sitúan.
Pero los críticos.
Los críticos,
los sí. críticos.
Bien. Me gusta mucho esa época, porque esa época también es la de Federico, yo soy lorquiano hasta la médula, la de la generación del 27, y no es que no tengamos más poetas después, claro que tenemos grandes poetas después, pero pasa como en la época de la música. Uno se queda con la parte que le llega, y yo como me identifico mucho con nuestro Federico y con una serie de poetas, que luego yo leo a muchísimos poetas, a Pessoa, a toda la generación del surrealismo, a muchísimos poetas y de ahora, pero me ha gustado esa crítica, me ha gustado en concreto.
Sí. Los ojos del tiempo. En 2022 ya.
Sí, Los Ojos del Tiempo, es que tuve una experiencia ahí. Los Ojos del Tiempo.
Una experiencia cercana a la muerte.
Cercana, no, que estaba muerto.
Sí.
Ahí yo pasa la pandemia, yo tomo todas mis medidas, como todo el mundo, íbamos a comprar, venía de comprar, te quitaba la ropa, la mascarilla y demás. Pero en 2021, cuando ya habíamos bajado la guardia un poco, y la vacuna solamente era para la gente mayor, gente de 70, que fueron las primeras, pues yo cojo un COVID y nada, me meto en la cama, como te decían, tómate paracetamol, pero ya a los dos días estaba muriéndome. Una prima mía, que se lo agradeceré toda la vida, mi prima Sandra y su marido Ramón, pues dijeron, venga, no te acomodes en la cama que te vamos a llevar. Vamos mi mujer, viene mi mujer conmigo, mi esposa, mi mujer. Fue muy inteligente porque me vio raro y entonces ella lo que hizo fue tomar las precauciones que tenía que tomar. Entonces ella no lo cogió. Entro en el hospital, una doctora muy joven, Mariola, no se me olvidará en la vida, y no más que verme me dice, tú tienes COVID. Ya en los ojos te lo estoy viendo. Bueno, hagamos usted la... Lo voy a dejar aquí unos días a José Antonio. Y bueno, pues yo me creía que era, pues, como cuando cojo una neumonía, que hombre, que no es una tontería. Y yo me había llevado una antología mexicana, porque yo pedí a mi mujer que me trajeran, porque ya no podían subir a planta COVID nadie, pero te lo podían dejar en el control por una serie de libros. Y claro, yo allí entre fiebre y fiebre, pues me iba leyendo y iba escribiendo automatizado. Ahí escribía automatizado, sin pensar nada. Y bueno, y un día ya me dice mi mujer, ¿cómo estás? Digo, yo estoy muy mal. Hay que tener amigos en todos lados. Llamaron a un amigo, mandaron a las médicas de la UCI y ya me dijeron que, bueno, que me iban a dar un descanso, pero ahí no te dice que te van a sedar, ni que van a entrar en coma, ni nada. Y ese mismo día, un señor por Facebook, porque pidieron cadena de oración en una pila de países, porque me conoce mucha gente, y aquí en los cultos también de España, evangelistas y demás, mi hermana pide una cadena de oración para mi hermano. Y este hombre le dijo, Rocío, te acompaño en el sentimiento, no puedo acompañarte en el sepelio, me dio por muerto. Empezó el móvil a vibrarme, Yo cogí ya el móvil, lo tiré allí en la cama de enfrente, Y nada, recuerdo que me hablaban las doctoras, pues como cuando te van a hacer una operación, cómo te llamas, cuántos años tienes, te quitan las pulseras, tal, y ya ahí quedé dormido. Hasta que un día levanto, me despierto, una mañana, abro los ojos y no sabía dónde estaba, porque yo decía, estoy en una nave espacial, porque claro, todos con los trajes dispuestos, con las mascarillas, y yo abría los ojos, yo notaba que la boca no la podía mover y que no me podía mover, que tenía un montón de cosas, y digo, habría tenido algún accidente y demás. Digo, ¿estaré vivo, estaré muerto, estaré en una nave espacial? Eso es así, ¿no? Me pusieron más de 500 bolsas para salvarme la vida. Mi mujer desesperada, mi mujer le dijeron un miércoles, dice, mira, me pegué mes y medio en el hospital, en la UCI estuve unos 9 días en coma. Dice, era un miércoles, dijeron a mi mujer, María Jesús, si tu marido llega el domingo, esto lo de Dios. Iba haciendo el cuerpo, mi mujer se volvió loca, mi cuñada Sara lo mismo, que estaba con ella, y de allí no se movían del hospital, estaban en el hospital abajo, en el coche, se iban descalzas a Fray Leopoldo, que nosotros somos muy creyentes, y venían descalzas. Y un muchacho que hay allí de africano, que está vendiendo pañuelos, se ponía a rezar con ella de rodillas, una cosa conmovedora. Cuando ya me desperté, ya más o menos intenté reaccionar y ver dónde estaba, hasta que me dijo una mujer, este muchacho, cuidadlo, que es amigo mío. Digo, yo esta mujer no la conozco de nada. Y ya mi cerebro empezó a funcionar. Me pasó una cosa muy curiosa, tuve una experiencia paranormal. Hay un poema que se llama Ahí mis ángeles. Se me aparecieron mis difuntos, 16, los abuelos paternos de mi mujer, los maternos, los míos, mis cuñados, los que han fallecido, mis padres, una chica que le había hecho una canción, Mole, a la hija de un amigo, que se la habíamos dado en enero, que se le había muerto en pleno COVID con 17 años. Y fue una cosa que yo decía, ¿cómo le cuento yo esto a la gente? Y luego me metieron en unas cristaleras que estuve escuchando música 3 días. Y yo decía, digo, mira, tenéis aquí lo musical, esto es musicoterapia, y si aquí no hay nada. Es decir, que yo creo que hay algo después de la muerte, por lo menos yo lo he experimentado. Y entonces cuando yo me suben a planta, entro en la habitación, os tengo que contar una cosa. Claro, yo tenía una emoción grandísima. Llamé al padre de mi amigo, al padre de la chica esta, le dije que su hija estaba bien, que la había visto, y me cambió la vida. Mi forma de pensar, le dije a mi mujer que iba a ayudar a todo el mundo que yo pudiese ayudar en mi vida, y el cerebro me ha cambiado. Ahora voy yo luchando contra el tiempo. ¿Por qué le puse el ojo del tiempo? Pues le puse primero el título y luego lo reflexioné, porque había un reloj enfrente, en la UCI, y era analógico. Y yo dormí, en una semana que estuve despierto, después de despertar, 17 horas. En una semana. Del miedo, o de la cojone con el que viene, o, y he hecho en 5 años, pues lo que hace una persona en el mundo del arte en 15. Ahora sí me está pasando ya factura, que me noto ya cansado, que tengo que bajar un poco el ritmo. Sí.
Bueno, la crítica sobre este dice, tiene un lenguaje sensorial, musical, espiritual. Luego llegó en el 25 El corazón de los espejos, que nos ha estado comentando antes, que tiene el premio este. Por la luz descosida, es el que tiene todavía sin
Por la luz descosida es un poemario de aproximación a la metapoesía, porque todavía no tenía yo los conceptos claros, que está inédito. Y lo voy a publicar también este año, si Dios quiere. Tiene otro formato ya más aproximado a los poemarios normales, porque estos poemarios son unos poemarios, bueno, quiero darle las gracias, por supuesto, a todos los artistas pictóricos que me han acompañado. Es que fíjate, este poemario, que son 380 y tantas páginas, tiene un montón de pinturas de grandes pintores, artistas pictóricos, fotográficos de Granada, bueno, Jesús Conde, Manuel Moleón, JJ Corpas, Miguel Heredia. Hay muchísimo, porque yo sí, es verdad que yo, mis libros son como antologías, porque yo no pienso, hay compañeros míos que llevan más años y te dicen que, sí, hay compañeros míos que llevan muchos años y te dicen que, bueno, que tienes que tener un leitmotiv, que tienes que guardar una unidad orgánica. Yo la unidad orgánica me la monto yo. Yo escribo y luego lo reordeno y lo pongo por capítulos. Este último libro tiene, por ejemplo, 7 capítulos. Siempre tengo que empezar con el flamenco porque forma parte de mi vida y de mi inspiración. Pues en este empieza con Flamencolía, 32 poemas dedicados a grandes artistas. Poemas que yo, el Festival Nacional de Cante de Ojíjares, lo llevo presentando 3 años y este va a ser el cuarto. He cambiado la forma de presentarlo. Yo no llego y digo, buenas noches con todos ustedes, Fulanico de Copas con 40 discos. Yo saco toda su esencia poética en verso flamenco y así es como lo presento. Al homenajeado le hago su poema, luego hago una performance o solo con la bailadora. Y es un trabajo que me lleva 3 meses prepararlo, pero es una cosa que es una preciosidad, es decir, cuando se hace. Pues hay algunos poemas aquí, aquí le he hecho a Antonio Canales, le he hecho a Charico, que murió muy joven en Granada, un amigo nuestro, que no nos queremos olvidar de él, Curro Arbaicín, Mariquilla, también todos los toros me gustan mucho, también está Morante de la Puebla, el flamenco a los toros están unidos. Hay un guitarrista eléctrico, Jaco Abel, también, que también es flamenco, con su guitarra eléctrica, que también quería homenajearlo. En fin, hay un montón de artistas aquí. Y luego ya, en el segundo capítulo, pues, el segundo capítulo que hay, pues, siempre hago también las partes contemporáneas. El segundo capítulo que hay es de guerra en guerra. No podemos olvidarnos de la guerra, ni de la guerra civil española.
Desgraciadamente.
Que yo es una de mis temáticas preferidas. Que tengo muchos poemas de la guerra civil. Aquí hay uno que se llama Sangró el Ebro, Sangró España, la batalla más cruel que tuvimos en la guerra civil. Este se llama De guerra en guerra. Aquí recojo, pues, el ángel de Bamuz, por ejemplo, que era una chica que estaba en Bamuz, que lo que hacía era socorrer a las tropas ucranianas y metieron un pepinazo en un búnker y murió. Pues quería hacerle un homenaje, ¿no? Y, en fin, hay muchos poemas. Luego, en el capítulo 3, hablo de mi tierra, ¿no? De nuestra tierra, Granada de Luna y Veleta. ¿Cómo no vamos a hablar de nuestra tierra con esta preciosidad que tenemos sierra, mar, playa, tenemos de todo? Capítulo 4, hablo de Federico, todos mis Federicos, que ahora, si quieres, te quiero recitar un poema de Federico.
Léenoslo ya.
Sí, mira. Todos sabemos lo que hicieron con Federico y que fue la pérdida que vamos a llorar durante siglos, por los siglos de los siglos. Yo me pregunto, los poetas nos preguntamos, yo esto un día lo escribí porque me mandó otro gran poeta, que es el presidente de las tertulias lorquianas, Paco Vaquero, amigo mío, muy experto en Lorca toda su vida, me mandó un poema que él le había escrito sobre la madre y el padre, porque bien sabemos que cuando el padre ya en el norte montaron en barco para ir a América, dijo jamás volvería a pisar este puto país. Entonces yo estaba comiendo, era mediodía, estábamos comiendo y tal, y yo no pude, yo mi mano hizo así, pu, 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 y es como que yo le contesté. Se llama No me he muerto. Si Federico hubiera vivido hasta su edad natural, ¿qué no hubiera dado Federico? Y dice, dedicado al genio de Federico García Lorca. No, no me he muerto. No, ni me ha sepultado el frío silencio. No, no me he muerto, ni han arrancado la flor celeste de mi pecho. Floto por las orillas de los ríos, de las aguas, de los pueblos. Escribo desde la oscuridad porque ya me acostumbré a hacerlo. No, no me he muerto. Vago por las estrellas encendiendo los nuevos alumbramientos. Rompen a gritar mis versos en otros pechos, en otros poetas sin velo, en otras bocas de almendra y miel. Heridas por el silencio. Mis manos son millones de manos que escriben desnudando sus almas, bañando sus corazones con la magia de los versos. No, no me he muerto. Ahora vivo entre las flores, entre la luz y en el pensamiento. Corro descalzo, sonriente, grito mi amor y mi sueño. Ya no tengo miedo ni a la burla, ni a la envidia, ni al desamor, ni al desvelo, ni a la noche cuando llora, ni al fusil traicionero. Las balas ya no me duelen, ni los costados los tengo abiertos. ¿Sabéis? He hecho las paces con Dios, con los cobardes, con los rastreros. Mi febril alma sigue vivo entre fiebres de amores nuevos. Ahora vive en otros labios, a otros enamoran mis palabras, mis heridas y mis versos. Los niños me conocen, los jóvenes me buscan, los ancianos me leen y añoran por todo el mundo entero. No, no me he muerto. Lo que ellos querían no lo consiguieron. Ahora mis cuitas ya no son cuitas porque son del pueblo. Os pido solo una cosa os recuerdo. Amar, amar, amar sin miedo. Que nadie apague vuestro amor porque el amor mueve el universo. Amar por encima de todo. Sed bueno. Dejad que la bondad ilumine vuestros corazones. Levantad la cabeza, abrid de par en par el pecho. Que el tiempo es atemporal en los corazones buenos. ¡Federico! ¡Federico!
¡Qué bueno! Eres el poeta del flamenco.
Bueno, Esta es una crítica que me han hecho hace poco, un periodista, un crítico excelente, luego me han hecho otra que todavía no la he publicado. El flamenco es una de mis debilidades, pero no me gusta que por un lado me gusta, no te voy a decir que no me gusta porque soy flamenco, pero los poetas somos poetas de todo.
¿No te gusta que te encasillen?
Claro, no, vamos a ver, a mí que me digan, eres muy flamenco, me encanta, porque lo soy. ¿Eres poeta del flamenco? Sí, lo soy, pero no soy solamente el poeta del flamenco, yo soy poeta de todo. De un problema, de una denuncia, de una injusticia, de una reflexión. Hay una poesía también personal mía, porque en todos los capítulos hay un tipo de poesía. Hay uno que se llama Los espejos de mi voz, que ahí es donde yo saco mi parte interna, ¿no? Sin pensar ya en nadie. Lo que sí es verdad que me gusta siempre hacer homenajear a mucha gente y recordar a mucha gente, porque creo que la memoria no debemos de olvidarla. Igual que decía ahí el otro día, la juventud, para que no vuelva a ocurrir la desastrosa guerra civil, debe de saber la historia, es cierto. No es que queramos sacar punta de lanza sobre lo que ocurrió ni dejó de ocurrir, pero es verdad que tenemos que saber las cosas que nos han sucedido. Y claro que me alaba y me gusta que me digan poeta del flamenco, pero no solo del flamenco. Yo soy poeta de todo, del mundo, del pueblo. A mí me gusta que me digan poeta del pueblo. El otro día me regañó un compañero porque me dijo, hombre, que cuando eres poeta del pueblo te encasillas tú mismo. Digo, no, todo lo contrario.
Contrario, te abre.
Todo lo contrario. Ya llegará mi época que yo tenga que hacer mis poemas, que ya los hago para los poetas, pero yo, el pueblo, es soberano para mí.
Hombre, las raíces no es bueno perderlas nunca.
¿Qué va? Yo no puedo perder las raíces, porque venimos desde abajo, y el que viene desde abajo sabe, tiene que saber siempre de dónde viene.
¿Qué es el andalucismo cultural?
Bueno, el andalucismo cultural realmente nunca se le ha echado cuenta. Han muerto muchas personas defendiendo el andalucismo, la Andalucía. El andalucismo cultural son nuestras raíces, nuestros artistas, nuestros coros en las plazas, nuestros cantos, nuestras cosas populares, nuestras fiestas. A las cosas que hoy en día a los niños les cuesta trabajo ir porque no los queremos llevar, porque se quedan con el móvil, tenemos que llevarlas. Y Federico fue tan genio que supo ver en cada historia y en cada rincón de cualquier pueblecito de Andalucía, una historia. Nuestro andalucismo cultural se lo debemos a todos nuestros ancestros, a toda la gente que nos han hecho que nosotros estemos hoy aquí, en el flamenco, en la minería, en los toros, en el campo, en cualquier actividad, cualquier persona. El andalucismo cultural es eso. Tenemos que reivindicar lo nuestro porque tenemos un gran potencial artístico y me atrevería a decir a nivel mundial. Porque no más que tenemos que irnos a los referentes que tenemos, Paco de Lucía, Camarón, yo estoy hablando de flamenco, los maestros que nos, Antonio Mairena, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, La Paquera, Agujeta, es decir, tenemos Enrique Morente, el genio de Enrique Morente, somos una tierra que ha sido muy castigada y de esa opresión que ha sufrido Andalucía,
de ese sufrimiento
ha nacido la autenticidad que tenemos en todos los carnavales de Cádiz. ¿Qué carnavales hay en el mundo que sean como los de Cádiz? Son genios, son maestros, bien estén en comparsa, bien estén en otra modalidad, te hacen llorar, te hacen reír. Tenemos muchas cosas muy buenas, bueno, y la propia tierra lo da, es que tenemos todo.
Por eso somos el flamenco,
claro,
patrimonio de la humanidad.
Un gitano de, por ejemplo, cuando un flamenco de un gitano, por ejemplo, de Bulgaria, no canta flamenco. El flamenco es de Andalucía, ya sí, se ha extendido. Ya tenemos en Badajoz desde hace muchos años grandes artistas, en Extremadura, en Barcelona, Miguel Poveda, Maite Martín. ¿Por qué? Porque han inmigrado muchos andaluces allí. Es decir, el flamenco ya es del mundo. Eso de patrimonio inmaterial de la humanidad está muy bien porque es un eslogan muy bonito. Yo le preguntaba, que yo entrevistaba a muchos artistas en mi peña, y me decía, pero ¿y eso qué es, que nos van a dar un carnet? A la gente mayor. Esto, tenemos que luchar por lo nuestro. Esto es como cuando en tu casa tienes un jamón y no lo comes y se pone el jamón malo y luego vas de invitado a la casa de tu cuñado y te comes el plato en un momento. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros con lo nuestro, que lo tenemos tan... Ah, bueno, que es que este toca la guitarra. No, perdone usted, señora, caballero. O señor concejal de cultura o el que sea. Ese hombre es un artista. Un guitarrista, como tenemos aquí en la costa a Carmelo, como tenemos a los hermanos Carlos y David y Jacoba, que son amigos míos, un profesional son 10 o 12 horas al día. Carmelo, Carlos o mi amigo Mike, que es inglés, que lleva toda su vida, que le ha dejado todo su país, que está aquí afincado en Nerja, son 10 o 12 horas de guitarrista. Mi amigo José Fermín Fernández, uno de los mejores guitarristas, que tiene dos premios, Nacional de Córdoba y el Bordón Minero, lo mismo. En fin, que es lo que te digo, que...
¿Y qué grande es y hasta dónde llega?
¿Qué?
El flamenco.
Hombre, el flamenco, tú piensas...
El otro día vi a una... Se me ponen los pelos de punta cada vez que la veo. Ahora, tú sabes, con las redes te llegan vídeos de todos lados. Y salía una mujer japonesa. Mm-hmm. Bueno, en Japón es que adoran el flamenco. No voy a decir igual que nosotros, pero sí es verdad que son...
Bueno, igual o más.
Tremendos seguidores.
Tienen muchísimo respeto.
Muchísimo respeto. Y salía una señora, una muchacha no muy mayor... Mm-hmm. Cantando flamenco, que era...
Claro, vamos, es que...
Me tapo los ojos y digo, esta es de Sevilla.
Y las bailadoras no te... Las bailadoras, no, las bailadoras no te quiero ni contar. Sí, es que sí. Parecen auténticas bailadoras, bueno, y guapísimas. Y una planta... Mira, son tan inteligentes que han sabido coger de los mejores maestros y maestras del baile de todos los tiempos lo mejor de cada uno. Es una cultura tan respetuosa. Bueno, allí tenemos a Emilio Maya, que es de aquí de Motril, está allí en Japón y está haciendo una labor extraordinaria, que ha venido hace poco para hacerle un homenaje a Niño Charico. Es decir, ¿tú piensas que en el flamenco es la única música, después de la música clásica, que es la música de todas las madres, música clásica es la música clásica, que todas las grandes músicas, el jazz, el blues, cualquier tipo de música le rinde pleitesía? El flamenco se incorpora en 2 minutos, un guitarrista flamenco tarda en incorporarse 2 minutos con cualquier tipo de música. Las otras músicas no, les cuesta trabajo, porque el flamenco tiene es muy dificultoso, tiene sus propios lenguajes. Tú piensas que si tienes 40 palos, por ejemplo, por decirte un número, 50 palos, luego de cada palo hay en soleá 32 estilos, y todos los que han desaparecido. Es decir, que estamos multiplicando que puede haber, y luego los estilos personales, que puede haber 4 o 5 mil cosas diferentes entre estilos y palos. Es muy rico el flamenco. Además, hoy están muy preparados. Hoy hay una preparación, la guitarra se ha disparado ya, la guitarra ya de hoy, porque antes tocaban las guitarras, pero una armonía más... Eran más flamencas porque no hacían tanta... Pero ahora los guitarristas nos hemos influenciado también por el tema del jazz, de la bossa, de tal... Y claro, eso para nosotros ha sido un descubrimiento, que donde antes metías 4 acordes, ahora metes 20. Por un lado, se pierde la flamencura, por ejemplo, porque antes había que sacarle a menos recursos... más rendimiento, y ahora tienes más, pero el flamenco está en un momento muy, 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 muy bueno. Lo que hace falta es que siga más.
Bueno, vamos a leer otro poquito y nos vamos ahí porque ya nos acercamos al tiempo, José.
Venga, pues Gravier, por lo único deciros, daros las gracias por vuestra invitación. Yo aquí me pegaría hasta mañana.
Esto es lo que te decía, que siempre nos pasa.
Esto nos
apasiona. Una vez que te pones a cascar ya... Se te pasa la
Quiero
hora.
Decir que este poemario, El corazón de los espejos, está sin presentar. Lo presento el 17 de abril en el Teatro Pablo Neruda, en Peligro, para el que quiera venir. Y luego ya voy a empezar a hacer, vendré por aquí por la costa también. Bueno. Mira, voy a leer un poema del primer poemario que se llama Aires del Sur. Yo creo que este poema define lo que tú me has preguntado antes, ¿no? Me has dicho que es el andalucismo, ¿no?
Sí.
La cultura, ¿no?
Sí.
Dice Aires del Sur. Camino del cante, camino del sur. De caña de barro, de arte y de luz. Por los horizontes se viste la luz y en su alta torre se alza una cruz. Camino del cante de rabia y solera, de duende y de albahaca, de olivo y almendra. Por sus ríos laten vientos de la sierra y en sus manantiales las rosas se peinan. Camino del cante, sueños de poeta, garganta de fragua que en la noche sueña. El fuego de un cirio al Cristo desvela, el duende se asoma por sus callejuelas. Caminos, caminos de magia y pureza, senderos de gloria, grito que despierta, acordes de llama, guitarra de niebla, arpegio del alma, suspiro de tierra. Muchas gracias, que viva Andalucía, que viva el flamenco, la literatura, la música y todo lo nuestro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a ir, el efímero tiempo se agota con la caída del el último grano del reloj de arena. No sin recordarles que esta tarde, a partir de las 7, presentamos Mofli, mi último trabajo, en la sala de plenos de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Y que no volveremos hasta después de Semana Santa, concretamente el sábado, como no podía ser de otra manera, día 11 de abril. con una invitada que ya no es una sorpresa, será Sandra Blázquez. Muchas gracias, José Antonio, una vez más, que sigas tan grande como
eres. Gracias a ti, gracias a vosotros.
A ustedes, un sábado más, gracias por acompañarnos. Ahora toca sentimiento, recogimiento y para todo el año, buen corazón. Nos vamos, como siempre, con música, con un poema musicalizado de nuestro amigo, el poeta del Valle, Antonio Valle, titulado Mi Granada. Adiós.
Al compás de un tambor se quiebra el agua en las rocas. Entre suspiros esa niña baja llorando y se asoma. Gargantilla de corales donde sus penas esconde. Grana, granada y mora, crisol de tanta cultura, que a los locos vuelve cuerdo y a los ciegos enamora. Roja y sonora de adobe, requiebros de nazaríes, ocho siglos de almenas y torreones, y donde la sultana esconde sus ojos de fría noche, velas de escarcha y de ocre, labios de fuego y de ira, por perder tan nobles torres, llantos de querubines que a sus flores entristecen. Grana, granada y mora, crisol de tanta cultura, que a los locos vuelve cuerdo y a los ciegos enamora. Después llega se esconde. Grana, granada y mora, crisol de tanta cultura, que a los locos vuelve cuerdo y a los ciegos enamora. Las campanas de la vela replican despavoridas, nuestros hijos que los parten con sus espadas tan frías. Rasgada por mil cuchillos, la carita de mi sultana, que le habéis robado su brillo. Grana, granada y mora, crisol de tanta cultura, que a los locos vuelve cuerdo y a los ciegos enamora.
Salobreña.